Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 8 de noviembre con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se espera la salida de prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha pagado los 400.000 euros de fianza. Llevaba desde abril en prisión provisional por el caso de corrupción Lezo. En media hora, la televisión flamenca VRT va a emitir una entrevista grabada, otra más, del presidente destituido Puigdemont. El primer ministro belga le ha dicho hoy que va a ser tratado por la justicia de ese país como cualquier ciudadano europeo. A esta hora siguen cortando numerosas carreteras y servicios ferroviarios en Cataluña, especialmente la AP7 y la estación de Sants. Son las consecuencias del paro convocado por un sindicato minoritario y de carácter político para pedir la liberación de presuntos presos políticos, que ha tenido un seguimiento minoritario, pero que está complicando la movilidad ante la pasividad de los Mossos, como han contado algunos de los afectados. Está aumentando la tensión, de hecho, en la estación de Sants. Nos vamos hasta Barcelona. Sergi Tor.
Aumenta la tensión en Merbalen de 300 viajeros que desde hace dos horas están esperando su tren para acceder a su punto de destino y personas a que apoyan a la libertad de los denominados presos políticos. Hasta ahora ha habido encontronazos en verbales, ahora hay un momento de tranquilidad. 25 trenes ya han sido afectados entre salidas y llegadas. La estación de Sants de Barcelona continúa cerrada al tráfico ferroviario.
Esa es la última hora que nos llega desde Barcelona. La estación de Sants sigue bloqueada a esta hora. En clave judicial, el Tribunal Constitucional ha anulado la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament y ha denunciado a la expresidenta de la Cámara y miembros de la Mesa por desobediencia. Todos ellos tienen, además, cita mañana ante el Supremo por rebelión, sedición y malversación. Ha quedado en libertad con medidas cautelares el marroquí detenido el lunes en Sagunto por reclutar terroristas del Daesh y permanece arrestado un español de 28 años de Ceuta, acusado de pertenecer al aparato de propaganda y captación de este grupo terrorista. Alejandro Tobalina.
Se trata de Ilías Mohamed Ahmed, es español y residente en Ceuta. Fuentes de la lucha antiterrorista lo califican como un hombre muy peligroso por la gran influencia que ejercía sobre jóvenes asentados en el famoso barrio de El Príncipe. Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Donde era un experto era en poder facilitar una información detallada, minuciosa, sobre el adoctrinamiento de personas radicales para que pudieran incorporarse a Daesh en Siria.
Suponía una amenaza además por la estrecha relación que guardaba con otras dos células desarticuladas en febrero de 2016. Una de ellas, la más importante, estaba compuesta por 7 miembros cuyo líder poseía un complejo empresarial y con la excusa de estar enviando desde puertos españoles material de ayuda humanitaria a Siria, introducía en contenedores armamento militar y dinero para Daesh y la organización terrorista Al-Nusra.
Y en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento Chavista Alternativo al votado en las urnas, ha aprobado inhabilitar a los partidos políticos que promuevan el odio y el fascismo. Es una ley dirigida a los partidos de la oposición.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Marine Le Pen ha perdido su inmunidad parlamentaria por la difusión en 2015 en su cuenta Twitter de fotos de víctimas de Daesh para responder a los que comparaban a su partido con el grupo del Estado Islámico. Para la líder del Frente Nacional, la libertad de expresión y de denuncia ha muerto con esta decisión que califica de baja política. Por otro lado, los diputados están dispuestos a reducir el tren de gastos de la Asamblea Nacional y hoy han levantado acta del fin del régimen especial de pensiones de los diputados que se equiparará al de funcionarios, lo que significará un ahorro de 10 millones de euros al año. Y un hombre ha sido condenado a 6 meses de prisión firme tras ser juzgado por apología del terrorismo porque para correr se ponía una camiseta en la que llevaba escrito Bin Laden. En su domicilio la policía ha encontrado una colección de camisetas personalizadas con los nombres de otros ídolos similares.
Alemania, Berlín, Rosalía. Sánchez.
Aquí hoy el Consejo de Expertos Económicos, conocido como los Cinco Sabios, ha presentado su último informe a la canciller Merkel con recomendaciones para la próxima legislatura. Aconsejan una reducción de impuestos de 30.000 millones al año, especialmente pensando en familias y pymes. También la eliminación del SOLI, el impuesto que pagan los alemanes desde la reunificación para trasvasar riqueza a los Bundesländer orientales, y rebajar el subsidio del paro, porque dicen desincentiva a trabajar. Ven una economía sólida y a buen ritmo de crecimiento que debe devolver el superávit estatal a los ciudadanos. Por lo demás, el ministro de Interior ha anunciado hoy que trabaja en una reforma total de la arquitectura de seguridad informática en el país. Una de las primeras medidas será centralizar competencias que habían sido transferidas a los Bundesländer. Y el Tribunal Constitucional ha pedido a la Administración que en los registros de nacimiento, junto a la casilla de sexo masculino o femenino, se introduzca otra para género diverso. Alemania será, por tanto, el primer país europeo que reconozca un tercer género.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Dos supuestos traficantes de personas han sido detenidos en la ciudad italiana de Salerno, acusados de la muerte de 26 mujeres nigerianas en el mar Mediterráneo. Se sospecha que pudieron sufrir abusos y ser asesinadas. Según las primeras investigaciones, fallecieron después de que la barcaza en la que iban a bordo se hundiera. El buque español Cantabria acudió a su rescate, salvó a los 64 supervivientes y recuperó 23 cadáveres. Los forenses investigan ahora la causa real de su muerte. Y a partir de ahora, viajar en crucero a Venecia tiene los días contados. El gobierno ha restringido la entrada de cruceros a la ciudad de los canales. La UNESCO había advertido en numerosas ocasiones sobre la necesidad de resolver el peligro que suponía para el tesoro artístico que acumula la ciudad. A pesar de todo, la medida no satisface a los vecinos, que han pedido derivar todo el tráfico marítimo hacia ciudades vecinas.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia una nueva crisis en el gobierno británico y van ya unas cuantas. Esta vez es la ministra de Cooperación Internacional, Priti Patel, la que podría ser cesada de su cargo tras conocerse que mantuvo varias reuniones no autorizadas con empresarios y miembros del gobierno israelí, entre ellas, por ejemplo, con el propio primer ministro Benjamín Netanyahu. La propia Theresa May le ha obligado a suspender su viaje por Uganda para que volviese a Londres a dar explicaciones. Se habla también del fallecimiento del chef Antonio Carluccio, al que por aquí todos apodaban el abuelo de la cocina italiana. Era muy conocido al participar en varios programas de cocina, entre ellos en el de la BBC. Y la primera ministra, Theresa May, lo contábamos antes, no gana para sobresaltos en los últimos días, pero al menos hoy tiene un nuevo motivo para sonreír, y es que ya tiene su propia figura de cera en el famoso Madame Tussauds de Londres. Ha costado 4 meses de trabajo y ya se encuentra al lado de sus predecesores en el cargo, como Margaret Thatcher o David Cameron.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Un año después del triunfo de Trump, el partido del presidente recibía un duro castigo en las elecciones celebradas ayer. Los demócratas recuperaban los puestos de gobernador en estados como Virginia y Nueva Jersey. Bill de Blasio, el candidato demócrata, continuará otros 4 años más al frente de la alcaldía de Nueva York. El candidato republicano en Virginia se negó a hacer campaña con Trump y hoy el presidente se lo recordaba en un tuit señalando que esa ausencia es la causa de su derrota. El Departamento del Tesoro anunciaba hoy la entrada en vigor de las medidas que vuelven a restringir los viajes de los estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de hacer negocios con ciertas empresas de la isla. A partir de hoy mismo ya, los estadounidenses tendrán prohibido hacer transacciones con entidades cubanas controladas por los servicios militares de inteligencia y de seguridad. Por otro lado, los viajes individuales de estadounidenses a la isla que no tengan un carácter académico ya no estarán autorizados.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Los dueños del mundo se reúnen en Pekín durante 2 días para analizar asuntos que nos afectan a todos, para demostrar un diálogo imprescindible para la estabilidad internacional. Los gestos son importantes entre los presidentes de Estados Unidos y de China en un momento en el que Xi Jinping ha sido confirmado como uno de los líderes históricos con más poder y una ambición declarada de colocar al gigante chino por encima del norteamericano, y un Donald Trump con escasa popularidad pero con una economía en buen estado. Poder y dinero, dinero y poder son las claves para quienes lo controlan casi todo, con el reto nuclear de Corea del Norte encima de la mesa. Y con una gran diferencia: el chino no da explicaciones a un pueblo sometido, el norteamericano lo tiene que hacer, aunque sea a regañadientes y por Twitter. Se vieron este verano en Florida, se ven ahora en Pekín, en lo que se define como una visita de Estado y más, mucho más.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, en La Linterna repasamos las últimas noticias, novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha sido noticia en las últimas horas Aarón, sí, un bebé prematuro, nacido la semana pasada en Barcelona.
¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año y tres?
No, no, que, no de, ¿cuánto tiempo? Prematura, desde 32 semanas de gestación.
32 semanas. Sí, 32 semanas.
Y ha nacido con 1,3 kilos.
Eso, con 1,3 kilos, es decir. Ha sido el protagonista de una intervención quirúrgica histórica, sí, en nuestro país, ¿no? ¿Con qué problema?
Bueno, él tenía una cardiopatía congénita. Hay 5.000 niños cada año que nacen en España con algún tipo de cardiopatía congénita. Pero esta que tenía Aarón era especialmente peliaguda. Se llama transposición de grandes vasos. Eso quiere, ajá, decir que en lugar de mezclarse o de circular de manera concéntrica la sangre venosa y la sangre arterial, la sangre que lleva oxígeno y la, sí, sangre que no la lleva, sí, pues circula en una especie de circulación en paralelo y hace que el cuerpo no reciba la cantidad de sangre oxigenada necesaria para sobrevivir. De manera que los niños que nacen con esta cardiopatía tienen un pronóstico de vida muy triste porque es muy difícil poder sobrevivir mucho tiempo con esta condición. Hay que operar, es fundamental operar. En el caso de Aarón, pues había un par de circunstancias que lo hacían muy especial. Primero que es un niño que nació prematuro, 32 semanas de gestación, con un peso muy pequeñito, 1,3 kilos. Y además que no había habido un diagnóstico previo, uh-huh, gestacional, es decir, el diagnóstico que se suele hacer a las 17, 18 semanas de embarazo y que permite saber a la madre, a los médicos, pues que el niño tiene esta cardiopatía y que le puede preparar para cuando nazca, pues operar rápidamente. Simplemente se encontraron con esta condición los médicos. Nunca antes se había operado en España de una cardiopatía a un niño con tan poco peso.
Un kilo trescientos.
Y por lo tanto la operación era muy difícil. Un equipo pues muy bien especializado del Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital San Joan de Déu en Barcelona, pues con cardiólogos, pediatras, técnicos especialistas en hemología, sacó adelante esta operación y el niño está estupendamente. Y
Aarón, ¿Es frecuente la enfermedad?
5.000 niños nacen al año con una cardiopatía, de ellos el 5% aproximadamente, o sea que no es muy frecuente, tienen este tipo concreto de cardiopatía. Pero la mayoría de las veces se sabe previamente, esto es muy, sí, importante. Se puede hacer ese diagnóstico gestacional previo al nacimiento del bebé. Desde solo 16, 17 semanas de embarazo, ya los médicos pueden saber cómo está el corazoncito de ese niño, de esa niña, y qué pueden hacer cuando nazca. Hay casos sorprendentes. El trasplante de corazón de una persona más pequeñita que se ha hecho nunca en España tenía 25 días.
25 días.
Sí, no tenía ni un mes y se le trasplantó el corazón. En estas edades, un corazón tiene el tamaño de un post-it chiquitito, de estos papeles amarillos o naranjas, uh-huh, de los pequeñitos, del tamaño pequeño. Ese es el tamaño de un corazón de un bebé de estas características. Se puede trasplantar, se puede operar, se puede curar, lo cual nos dice mucho de cuán avanzada está la cirugía pediátrica, sobre todo la cirugía cardíaca, y más sorprendente todavía es que ya se puede operar el corazón de un niño dentro del vientre de su madre. Se puede hacer una operación de un bebé que todavía no ha nacido y que tiene una enfermedad que puede ser curada. Yo creo que es casi un milagro, pero es ciencia y es lo que puede hacer la ciencia por estos chiquitines.
Bueno, importante, no conocer los nombres de las distintas partes de nuestro cuerpo puede pasarnos factura, así lo aseguran en investigación. ¿Y de qué manera te pasa factura?
Pues mira, se ha hecho una investigación en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, y se ha preguntado a un montón de voluntarios que determinasen en qué lugar del cuerpo hay diferentes órganos. Por ejemplo, pues se les preguntaba por el cerebro, por la córnea, los pulmones, el páncreas, el bazo, las glándulas suprarrenales, las glándulas tiroides, los ligamentos, los cuádriceps, los bíceps, y sigue diciendo, ¿usted sabe dónde está esto dentro de su cuerpo? Bueno, pues un porcentaje muy elevado de gente no lo sabía. El cerebro todo el mundo lo colocó en su sitio. La córnea fue el órgano segundo en calidad, en éxito, el que más gente determinó que efectivamente está en el ojo, pero hay órganos como el bazo o como las glándulas suprarrenales. Aquí hay una pequeña trampa, sí, que se hizo en inglés, por estar en la Universidad de Lancaster. Glándula suprarrenal en inglés es adrenal gland, lo cual no te da pistas. Afortunadamente en español, como tenemos una buena herencia latina, suprarrenal, evidentemente, está en los riñones, ¿no? Pues la encuesta demostró que hay mucha gente que no conocemos quizá dónde están nuestros órganos y que eso afecta a nuestros futuros diagnósticos, porque no sabemos a lo mejor explicar realmente al médico qué nos duele, o no entendemos cuando un médico nos manda una prescripción qué quiere decir o dónde tenemos que acudir a pensar si nos duele o no nos duele. Y muy, cosas muy curiosas. El grado de educación técnica de una persona no siempre está en relación directa con cuánto sabemos de anatomía.
Ya.
Había personas que habían recibido educación universitaria, pero que eran jóvenes y que sabían menos de anatomía que personas de otras edades más mayores, más avanzadas, que no tenían educación universitaria. De hecho, entre los 49 y los 59 años se produjo el lapso de edad donde mayor conocimiento de anatomía tenían los voluntarios.
Lo del reconocimiento facial, que tiene truco, a ver.
Tiene truco. Ya sabemos que hay muchas máquinas que no reconocen la cara. Hay teléfonos que en vez de poner el PIN o poner la huella dactilar, pues ponemos nuestro rostro y se activan. O incluso en los aeropuertos, en el de Madrid, en el de Barcelona, ya hay algunas áreas donde uno pasa, deja su pasaporte, le toma una fotografía de su cara y le dejan pasar o no. El reconocimiento facial es la tecnología, sin duda, del futuro, y ya lo es, del presente. Pero ojo, porque hay algunas tecnologías que han demostrado, por ejemplo, que mirando fotografías de diferentes seres humanos pueden determinar su identidad sexual. Y eso, ojo, ya empezamos a hablar de actitudes, no solamente de aspectos físicos. Empezamos a hablar de posibles discriminaciones a través de la cara que uno tiene, de máquinas que pueden determinar cuál es tu capacidad para desarrollar un trabajo o no, o incluso tu propensión a producir crímenes, que esto es muy peligroso, simplemente observando fotografías de rostros. Esa tecnología va a dar mucho que hablar en el futuro, seguro que aquí la sacamos más de una vez, porque es muy útil, pero por otro lado puede ser muy peligrosa, y los científicos están muy atentos a ello.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, Noticias de la Salud y de la Ciencia, La Linterna, como siempre, bien contadas. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, hasta otra.
Ahora tenemos un mensaje, también bien contado, de Mutua Madrileña con Belén.
Llevas un día de perros, Juan Pablo, abres el buzón y descubres...